Nunca supe qué odio más, si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar con Cortés y periodistas,
puede ser reggaetonero o puede ser tondecista.
Si improvisa es ordinario, tira letras con veneno, puede ser que sea Farruko
o los hermanos Moreno.
Es el reggaetón de la corrupción. Este es el reggaetón de la corrupción, el que está de moda. Y es que ayer nos sorprendieron desde la campaña de la consulta anticorrupción que se está adelantando a nivel nacional con esta versión del reggaetón de la corrupción, con unos protagonistas además muy interesantes, Arley, que vamos a más adelante a escucharlos a todos. Aparecen, por supuesto, pues las líderes de esta consulta anticorrupción, Angélica Lozano, la senadora, y la vocera nacional, Claudia López, pero también aparecen pues el senador Antonio Navarro, aparece Rodrigo Lara, aparece el senador Jorge Robledo, aparece Antanas Mocus, y ellos incluso hasta burlándose de ellos mismos, de sus condiciones físicas, pues hacen la invitación para que todos votemos el próximo 26 de agosto, 7 veces sí en esta consulta anticorrupción, el reggaetón de la corrupción. Y aquí en el departamento del Guaviare también ya tenemos pues a todo el comité que está liderando esta consulta anticorrupción, y hoy nos acompañan pues dos voceros en nuestro estudio. Saludamos hasta ahora al presidente de la Asociación de Educadores del Guaviare, Aurelio Zuluaga. Aurelio, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura, y buenos días a toda la comunidad educativa del departamento del Guaviare, a la mesa de trabajo, a toda la familia de Marandúa.
Y también nos acompaña el presidente de la Central Unitaria de Trabajo, CUT, Sergio Tejeda. Sergio, buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura, buenos días a la mesa de trabajo, a la comunidad y a los otros compañeros del comité que no pudieron asistir hoy.
Bueno, ustedes se han sumado a este comité de pedagógico, por decirlo de alguna manera, que está promoviendo esta consulta anticorrupción. ¿Cómo van con ese trabajo de concientización y de invitación a la gente acá en el Guaviare?
Ha sido sencillo, de cierta manera, encontrar espacios en los que se nos permita hablar del tema. Y también de la misma forma ha sido sencillo encontrar personas que se unan a ese comité, porque el objetivo general de esta gran actividad nacional de votar sí 7 veces el 26 en esta consulta anticorrupción, pues es un llamado a todos los líderes sociales y a las organizaciones que tienen ese tipo de conciencia frente al problema inmenso de la corrupción en este país. Es así como nos hemos congregado los sindicatos, nos hemos congregado algunos líderes políticos y otros de organizaciones que nos hemos encontrado desde hace ya varios días, usando casi como sede la Casa del Educador, la sede de nuestra Asociación de Educadores del Guaviare. Además, es un mandato de las organizaciones sindicales. Nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación nos ha puesto esa tarea a la asociación, pero es como cuando uno a un niño le pone de tarea comerse un helado y preguntar a qué le sabe. Por eso nos hemos reunido entonces en torno a esta acción, Sergio.
Sí.
Sí, además pues tiene todo el marco legal para nosotros poder ejercer esta labor. Esperamos también el apoyo de los diferentes líderes departamentales, desde la misma gobernación, la alcaldía, ya que también tienen la potestad y les asiste el derecho de apoyar esta consulta. Creemos que el silencio otorga también en estos casos, y creemos que, como lo ha hecho ya el presidente de la República en varios gobernadores y alcaldes en el país, está bien que el departamento del Guaviare, que también ha sido víctima de la corrupción, se pronuncie sobre este tema, y que hagan la suficiente, o den permiso para hacer la suficiente ilustración en las instalaciones de sus gentes departamentales.
Eso está muy bien, Sergio, y sin duda es clave que la gente entienda por qué hay que votar 7 veces sí. Por eso, rápidamente hagamos un poquito de pedagogía sobre esos 7 puntos. Esos 7 puntos que no nos cansamos nosotros desde la semana anterior y antes venimos explicándole a las personas, esos 7 puntos que hay que votar. Y el primero de ellos pues es reducir el salario de un congresista colombiano, que es uno de los más altos de la región. Bajarían subieran los salarios y nos estaríamos ahorrando mucho dinero. ¿Cuánto más o menos, Aurelio?
Estamos hablando de una reducción bastante importante, pero más allá de los cálculos que se hacen, bueno, en general, y hablo a partir de un documento que ha emitido la Federación y que queremos que toda la comunidad conozca. Cuando pasen por el centro, acérquense allá a la Casa del Educador y pidan su cartilla instructiva, que ahí está bastante, muy pedagógicamente explicado. Se calcula que entre salarios, primas, sobre sueldos de congresistas y altos funcionarios del país, se ahorraría cada año más de 200 mil millones de pesos. Entonces, aquí no estamos hablando, y de cierta forma nos han tratado de desgastar la imagen de la consulta frente a la primera pregunta, que eso no tiene nada que ver con corrupción, pero sí tiene que ver con dinero suficiente para que, en lugar de invertírselo a los bolsillos de esos funcionarios, se invierta a aspectos como salud o como educación o otra necesidad de carácter social.
Incluso el presidente actual del Senado, Ernesto Macías, dijo en una entrevista que él votaría sí a todas menos a esa, porque es que un congresista gasta mucho. Que un congresista gasta mucho. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Yo creo que es la falta de conciencia, pero también creo que el gobierno nacional no ha revisado el tema sobre la reforma tributaria en comparación con la consulta, y estaríamos quitándole una gran cantidad de impuestos al pueblo colombiano si solo implementáramos la primera pregunta. Bajarían casi que por promedio mensual 10 millones de pesos por congresista, y tendría que ver también con lo que el ministro Carrasquilla en su momento hizo en el gobierno Uribe, bajarle la mesada 14 a los pensionados y subirle a los altos empleados del Estado a 16 salarios anuales. O sea, es una cosa que es totalmente absurda y que no se compadece con la situación que vivimos los asalariados en el país.
Y ahora con el anuncio que hizo el ministro hace pocos días de que iban a subir los impuestos a los ciudadanos del común y que se lo iban a bajar a las empresas, ¿no? También eso llega como a preocupar, por supuesto, a todos los colombianos del diario Vivir, Aurelio.
Estamos revisando, sí, unas cifras escandalosas. Son 50 billones de pesos al año. La cantidad de dinero que se pierde en este país, sí, por el tema de la corrupción. Entonces, en dado caso, una reforma tributaria sería la obligatoriedad de la consulta anticorrupción y que rápidamente se tramiten esas siete leyes o la cantidad de leyes que arroje el voto afirmativo a esos siete elementos.
Bueno,
que
se la están primera, preguntando. La primera entonces, reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado, votamos sí. La segunda pregunta, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, hablando por ejemplo del caso Odebrecht, que sobornó a siete senadores, para ganar contratos, no a siete, a senadores, a Reficar, que por ejemplo también se robaron más de 7 billones de pesos y que todavía pues no pasa nada en el tema de la justicia.
Pues ellos después se convierten en colaboradores de la justicia. Entonces, los que cometen las arbitrariedades y los que entran en el tema de la corrupción, después le dicen al Estado qué fue lo que hicieron, le dicen quiénes participaron y colaboraron de las cadenas de corrupción y reciben beneficios. Pero no solamente eso, sino que le devuelven al Estado una demanda porque no le cumplen las condiciones de los contratos que ellos habían firmado. Lo peor de todo es que la ley termina también dándoles un sí y devolviéndoles el dinero.
Sí, por ejemplo, acá hay algunas cifras importantes, Sergio, y es que Odebrecht y el Grupo Aval demandaron a Colombia por 3.6 billones de pesos después de que hicieron lo que hicieron con el tema de los sobornos. 320 mil millones mensuales recibe Medimás y presta un servicio pésimo, que acá en el Guaviare también somos víctimas de ese servicio de Medimás, Sergio.
No, además todos los carteles de la toga, carteles de la salud. Y ahora que me hablas del Grupo Aval, pues eso hace parte de la nueva reforma tributaria, que va en contra total del planteamiento que hizo el presidente en el momento en que estaba en campaña, porque habló de menos impuestos, más salarios, y en sus primeros 8 días de gobierno cambia totalmente. Esto es peor que si lo hubiese escrito en mármol. Yo creo también que con este punto habría una situación importante. Mire, en el país las cárceles y todos los presos que se encuentran ahí, la gente que está privada de la libertad, sufre mucho por temas de salud, por temas de alimentación, por toda esa cantidad de inequidades que existen en la cárcel, por los hacinamientos. Estando los corruptos en la cárcel, estoy totalmente seguro que mejoraría y más si son políticos, mejoraría la situación de la población penitenciaria en el país, porque tendrían que definitivamente mirar hacia allá, porque son esas personas las que están sufriendo la cárcel a partir de este punto. Entonces también ese punto sería importante para que se arregle de una vez por todas esa crisis carcelaria que tanto problema le ha traído al país.
Muy bien, entonces el segundo punto, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado después de que se les compruebe esos casos de corrupción. Tercer punto, contratación transparente y obligatoria en todo el país. Y eso es muy importante porque más del 80% de los contratos que se hacen en este momento con el Estado se hacen de manera directa o con un solo proponente. Cuando se abre licitación y eso más o menos se abre y se sube, y ellos dicen que lo publican en sus páginas, pero lo hacen de una manera muy, digamos, secreta y solo con un proponente. Y esos son cerca de 70 billones de pesos al año que se estarían entregando sin cumplir el tema de las reglas de contratación pública. Entonces, este caso estaría obligando a que se haga de una manera diferente, se haría con los pliegos tipo.
En todas las entidades, unas condiciones y unas reglas generales para toda la contratación a nivel estatal, y eso a nivel nacional, no solamente en Bogotá, sino también en Guaviare y también en los municipios. Entonces tendrán que regirse por unas reglas generales únicas, y los proponentes entonces tendrán que ajustarse a las verdaderas condiciones transparentes de contratación, que lo que nos, lo que vamos a tratar, lo que vamos a acabar diciéndole sí a esta pregunta número 3, es que todo gobernador, todo alcalde y todo congresista viene con un contratista al lado, y se convierte eso como tan visible y tan fácil que
o
luego
todo contratista o viene todo, con su gobernador o con su alcalde.
Todo contratista sí, claro. Pone su gobernador o pone su alcalde.
Eso es del lado
y después nos damos, y después los mismos contratistas se dan cuenta que eso es tan bueno, pues que se saltan el conducto y ya no necesitan gobernador, sino que el contratista quiere ser el candidato y después ser el gobernador.
Bueno, pues ahí está entonces el tercer punto, contratación transparente obligatoria en todo el país, es decir, no van a tener opción. El cuarto punto, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Muchos políticos menosprecian la opinión de la gente y no quieren que los ciudadanos se enteren cómo y en qué se gastan los recursos que finalmente son de la gente. Ese es el cuarto punto.
No, lo importante aquí son las audiencias públicas. Mira, para la construcción de los planes de desarrollo es el primer gasto que tiene un gobierno, ¿sí? Después de que lo elabora el candidato, llega y trata de imponerlo a la comunidad, pero en estas audiencias públicas podríamos nosotros revisar los presupuestos y decir en qué se va a gastar. ¿Podría el gobierno nacional de una vez decir cuánto es el dinero que va a llegar por regalías al departamento para que se presupueste ese dinero y se utilice en lo que el departamento verdaderamente lo necesite? Caso típico, Hospital San José del Guaviare. Nos quieren implantar o nos implantaron ya que por necesidad un hospital o un mega hospital cuando nunca habían hablado con los trabajadores sobre ese tema. Y así vienen haciendo con diferentes obras, se hizo con el etnopabellón y se han hecho con diferentes obras en el departamento que son impuestas y que generalmente solo cemento, que termina enriqueciendo solamente a personas del departamento sin prestar una verdadera iniciativa para que la comunidad participe en ellos.
Las prioridades, por ejemplo, acá hablando de la alcaldía local, ¿no? Temas de vías y prioridades para la alcaldía, la administración, fueron otros temas, ¿no? Y la gente está pidiendo vías. En este caso tendríamos la oportunidad de al menos decirle, venga alcalde, en una audiencia pública, no gaste la plata en eso, no remodele las instalaciones de la alcaldía, invierta esa platica en las vías. ¿Sí?
Esa sería entonces la solución. ¿Cuántos paros hemos tenido en 15 días? ¿Cuántos cierres de la vía, Laura?
Las vías de hecho están...
El último recurso que tiene la comunidad. Claro. Entonces sí, es la mejor herramienta para decir, ¿y por qué tiene que salir? Pues porque se ha priorizado la inversión en otros aspectos, remodelación de no sé qué cosa, construcción, bueno, todas son necesidades, pero la prioridad la define el ciudadano, la vamos a definir de ahora en adelante en audiencias públicas. ¿Y por qué es importante eso frente a la corrupción? Pues porque se acaba la mermelada. Como ya la priorización no la hacen ni los congresistas, ni los diputados, ni los concejales, sino que la hace la ciudadanía, entonces ya no van a tener que mermelar a la gente para que digan que lo prioritario es lo que quiere el gobernador, el presidente o el alcalde.
Muy bien, porque ya no queremos más mermeladas. Es el cuarto punto, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Quinta pregunta que ustedes van a encontrar en el tarjetón el próximo 26, es decir, este domingo que vienen, para que se vayan programando y no se vayan a ir de viaje, nada. Usted tiene tiene una responsabilidad. Quinto punto, congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Este es buenísimo. Este es buenísimo porque estaría obligando a los congresistas a rendirle cuenta. Por ejemplo, a los dos congresistas que tenemos acá en el departamento del Guaviare, que nos cuenten cómo va con su asistencia, con su votación y con la gestión que ellos hacen anualmente, ¿no?
Es que me parece, Laura, bueno, y también vale la pena aprovechar, yo sé que ellos están escuchando y los amigos de los representantes a la Cámara, qué bueno que llamaran en este momento o se comunicaran con la emisora, con ustedes, y le contaran a la comunidad cuál es su apreciación frente a la actividad de la consulta anticorrupción, porque así, si fueron capaces de montar inmediatamente las fotografías del voto y del abrazo con el nuevo contralor, pues así mismo la comunidad, el departamento que votó por ellos, necesita saber cuál es su posición frente a la consulta. Frente a esta pregunta número 5, yo soy docente y sí. Como docente, como funcionario, cada año me hacen una evaluación de desempeño. Yo tengo unos ítems que cumplir y desde el principio hasta el final me están haciendo revisión continua del proceso que yo llevo como funcionario, en este caso desde la educación. Si yo no cumplo con las metas, si yo no cumplo para lo que me están pagando, a mí después de dos evaluaciones perdidas me sacan del servicio. Y esto es lo que le estamos diciendo a los congresistas. Si usted se va a dormir, bueno, congresistas y todos, diputados, concejales, si ustedes lo que van a hacer, ediles, si lo que ustedes van a hacer es hacerse elegir para irse a dormir y conseguir coimas, es el momento de que se retire. No puede ser así. Sí. Tiene que hacer entonces constantemente su rendición de cuentas.
Sí, porque la rendición de cuentas se contempla aquí dentro de esta cartilla que usted está entregando o están entregando ustedes. La rendición de cuentas es un deber de los funcionarios y es un derecho de la ciudadanía.
Y no se están contemplando en este momento, o sea, no lo tienen contemplado, ¿no,
Sergio? Generalmente lo hacen cuando se piensan reelegir. O cuando van a hacer algún tipo de campaña,
cuando ya no hay nada que hacer.
La rendición de cuentas es el álbum en Facebook.
Pero esa rendición de cuentas no tiene en cuenta realmente lo que la comunidad ha querido, y ahí es donde se complementa esta pregunta 5 con la pregunta de la participación en los presupuestos. Porque cuando vaya a hacer rendición de cuentas, dice, no, fue que yo hice dos parques. No, señora, usted se le estaba diciendo que lo que tenía que arreglar era las calles. Lo otro es que si nos damos cuenta, el país es un país de normas, es el colmo que nosotros estemos haciendo una consulta anticorrupción, pero es el colmo también tener que, porque el Congreso lo ha demostrado en su historia, tener que mirar que vayan a trabajar. Es que es increíble
que
de corrupción tan grande que hay en el país, que no van ni siquiera a trabajar.
¿Y sabe qué es lo triste? Que llegan, firman asistencia y salen y se van, porque es que ese es el ausentismo, lamentablemente. No solamente que no vayan, es que van, calientan puesto una hora, dos horas, y en los debates realmente importantes, no, simplemente no están.
No respetan ni que se esté transmitiendo directo por la televisión ya.
Ni que estén hablando, por ejemplo, veíamos nosotros la intervención de las víctimas, uno de los temas que le duele al país, y sobre todo que lograr un espacio en el Congreso y en la agenda de ellos es algo muy difícil. Y cuando estuvieron allá haciendo la participación, no les paraban bolas, no les ponían atención, cada uno hablando con lo suyo, hablando con su compañero de puesto, salían y se iban. Entonces, entonces eso les ayuda, digamos, eso les obligaría a ellos, a los congresistas, a rendirle cuenta a su gente, a los que lo votaron, para que estén allá.
Pero también hay que caer en la cuenta de lo siguiente, y es que nosotros también, la ciudadanía tiene muchísimo que cambiar en frente a la cultura.
Total.
Frente a la cultura política, a la cultura de quién vamos a elegir, porque nosotros en el momento de elegir a nuestros representantes debemos pedirle una rendición de cuentas, y paulatinamente, después de haberlos elegido, lo que necesitamos es que continuamente nos estén diciendo que lo están demostrando, a pesar de que las herramientas tecnológicas lo permiten. Claro. Pero entonces solo los volvemos a ver, y lo peor de todo, volvemos a votar por ellos después de que van y regresan a los 4 años.
Sí, acá nos pasaba, ¿no? Las pasadas elecciones nosotros hablábamos, ¿no? Pues a muchos de los dos que teníamos, uno particularmente brillaba por su ausencia, y aún así volvió y se presentó, y la gente volvió y votó, consiguió como 1000 votos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué están pensando estos 1000 votos? ¿Será que sí están pensando en la lechona, como dice Claudia López, en el tamalito, en los 20,000, en los 50,000 pesos?
Porque desafortunadamente en el campo no hay todavía el acceso a muchos medios de comunicación y a internet, y todavía van y dicen allá que son mentiras, que son chismes, y la gente pues en su humildad y además en su buena fe creen que es que les están haciendo alguna persecución política, cuando definitivamente ni siquiera cumplen el horario en el trabajo que tienen.
Sí, rápidamente, sexto punto, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Eso es el tema de la publicación de la declaración de renta, ¿no? El que nada debe, nada teme. Todos tienen que mostrarle pues qué es lo que hay y qué es lo que tienen.
Y no solamente la de ellos, también hay que presentar la del cónyuge, sí, la del compañero o compañera permanente, los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, y sus socios de derecho o de hecho, porque es que muy fácilmente sale uno y dice, no, pues es que yo no quedé con nada, pero la plática está en otros bolsillos, está en manos de testaferros. Aquí lo que estamos procurando es, diciéndole sí a esta pregunta número 6, que revisemos cuál es el interés de la persona que se está haciendo elegir, si lo que quiere es una riqueza propia o si lo que está buscando, como debe hacerlo, es el bienestar del pueblo colombiano.
Sí, estarán entonces obligados a mostrar esa declaración de renta en este punto de hacer públicas las propiedades y los ingresos injustificados, y además de extinguirles el dominio, ¿no? Porque es que tampoco les aplicaba a ellos, les aplica a las veces que sean identificadas, pues que no, que son, digamos, no una malversión o una mala tenencia de esos bienes, pues no se les podía quitar. Ahora con esta sí se les podría quitar.
Inclusive tenían reserva muchos de presentar la declaración en público, pero además se acabaría todo el lobismo que existe en el Congreso, todo el lobby que hacen las EPS, que hacen las grandes empresas del azúcar y de las grandes empresas que van a comprarle los votos a ellos, que definitivamente se ha sabido de que cuando hay esos grandes debates de interés nacional, llegan allá con cajas de whisky, con cajas de plata.
Con Rolex.
Y con Rolex, que miren bien la obra de nuestros congresistas.
Sí, con bobaditas ahí, como sí. Un Rolex solamente de 30 millones. Entonces, sexto punto, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos e extinguirles el dominio. Séptima pregunta y última, pero también muy importante, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos por corporaciones públicas. Eso también incluye no solamente a los congresistas, sino también a los diputados, a los concejales, y a los ediles, incluso, que también. Es que tres periodos es bien, ¿no? 12 años en un cargo como estos me parece suficiente, ¿no, Arley?
Sí, se dice que ya hay unos congresistas que ya están prácticamente para proponerlos a los récord Guinness. Sí,
pero es que ¿cuánto duró Gerlain? ¿Cuánto duró Gerlain? ¿44 años? Imagínese.
No, y ahí quedó la sombra en el Congreso ya de tanto tiempo, quedó la sombra. Quedó
pero ya incluso lo nombran en el reggaetón de la corrupción.
En el reggaetón de la
pública después de más de más.
Pero
de
además que décadas, él en los últimos años lamentablemente dio mucho que hablar porque se quedaba dormido, era intransigente, no se presentaba, llegaba y realmente era como de esos que uno dice, bueno, pero este señor, ¿qué está haciendo acá? ¿Y cómo se justifica un salario para una persona que realmente no le está aportando incluso en los debates ni en lo que verdaderamente tiene que ver con la legislación del país? Entonces es un tema muy importante y ese punto es clave.
Las cosas cambian y las generaciones de un año para otro todo se está desgastando. Entonces, después de 12 años, uno ya dio todo lo que podía dar a una organización como...
Y hay que darle espacio a que se renueve
también. Eso es lo más importante. Lo más importante ahí es el cambio generacional, pero además la posibilidad de un concejal proyectarse a la alcaldía, de un alcalde, y que la gente esté consciente y vea que es en esos 3 periodos que estuvo en la asamblea, verdaderamente sí trabajó por la comunidad y que puede ser nuestro gobernador, nuestro representante, nuestro senador. Ahí está lo importante de esta pregunta, o sea, que la persona va a tener el suficiente tiempo para demostrar de que sí funciona y de que sí sirve, pero además debe hacer de una vez, porque no lo hacen hoy son, todos son caudillos, es de hacer personas que vengan detrás de ellos a cumplir, renovación de cuadros, renovación de gente para que venga a cumplir con esos propósitos que de pronto un grupo de personas le ha encomendado. Y lo otro importante, que cualquiera de nosotros está en capacidad para asumir esas responsabilidades y debemos estar preparados para cuando se dé.
porque 40 años en un puesto es de verdad para récord Guinness, para récord Guinness. Ahí están entonces las siete preguntas que hay que responder y votar sí el próximo 26 de agosto. ¿Qué le dicen ustedes a las personas rápidamente y para finalizar, Aurelio y Sergio, a las personas que están haciéndole campaña a que no voten, a que esto no va a servir para nada, que esos 12 millones de votos no se van a lograr? ¿Qué les dicen ustedes a eso? Y la invitación final para que todos participen.
El mensaje más esperanzador es que según las encuestas, y aquí las encuestas también tienen peso, casi claro, el 80% de los colombianos a los que se les ha preguntado van a votar que sí. No olviden ahorita que el presidente Duque, ¿cuándo fue? Estuvo hablando del tema y dijo, voy a salir a votar. Vamos todos a salir a votar, necesitamos 12 millones, este más de 12 semana. Millones 200 mil el domingo. A la persona que nos está escuchando en el campo, hay que llegar hasta el sitio de votación. No van a haber carros, no va a haber sancocho, no va a haber eso que regularmente, porque pues sería inaudito que eso ocurriera frente a un evento como este.
Claro.
Pero sí la convocatoria. Es el momento para esos activistas de redes sociales que nos quejamos todo el tiempo por la clase corrupta que dirige este país, que salgamos y le demos un pellizquito. 12 millones y medio de colombianos le vamos a pellizcar un poquito el espíritu a la clase dirigente de este país y le vamos a decir que necesitamos de inmediato el trámite en el Congreso de las leyes que van a decirle fin, por fin, de una vez, hasta aquí llegó la corrupción en Colombia. Pero eso también requiere un cambio de pensamiento para nosotros. La corrupción está a altísimos niveles, pero también la corrupción se vive en el día a día. La corrupción también se vive cuando me salto el semáforo, cuando me salto en la cola en el banco, cuando le hago el quite a alguna de las cosas que tengo que hacer y que tengo que cumplir. La corrupción también está, debe cambiarse desde el fondo de nuestros corazones y de nuestra acción. La casa del educador... La casa, y también es dañinísima. La casa del educador está abierta para que todas las personas que tengan dudas acerca de cuál es el tarjetón, cómo debe marcarse, todas las preguntas que tengan, acérquese allí a la Asociación de Educadores del Guaviare, que el equipo, el comité ProConsulta está durante todo el día y de aquí hasta el domingo ofreciendo ese espacio pedagógico.
Y decirles desde ya que no hay necesidad de inscribir cédulas, porque así lo ha dicho la registraduría, y las personas que votaron en las pasadas elecciones para presidencia de la República o para... la primera vuelta que hubo, pues podrán hacerlo en los mismos lugares, en la misma mesa.
En el último lugar, sí.
En el último lugar donde lo hicieron, allí pueden hacerlo. En la mesa que le correspondió, en el sitio donde está ubicado ese punto de votación.
Así es, Sergio.
Bueno, pues yo creo que es importante la oportunidad que nosotros mismos como Consulta Popular estamos dándonos para acabar por fin con este flagelo que es la corrupción. Lo otro es que esos recursos definitivamente deberán ir destinados a un mejor, a mejoras sociales dentro del gobierno, y si les da mucha pereza, pues cojan desde el primer sí hasta el último y lo marcan en una sola línea, porque también es válido este tipo de marcación. Entonces esperamos que este domingo nos acompañen y se acompañen ustedes mismos a cambiar este país, porque estamos seguros que después de la consulta anticorrupción el país tendrá que cambiar y los políticos tendrán que darse cuenta que ya el pueblo está despertando.
Es hora de decirle al pueblo, a los mandatarios, a los que están en este momento ostentando el poder, que Colombia realmente tiene una posibilidad de cambiar y de acabar esa corrupción, y esa va a ser el próximo 26 de agosto. Marandúa Estéreo está apoyando la consulta anticorrupción. Gracias a ustedes entonces por venir a hacer esta pedagogía. Estaremos nosotros a lo largo de la semana también pues pendiente de lo que pase con las noticias, y sobre todo ojalá pues los guaviarenses de verdad salgamos a apoyar, a votar a no más corrupción el próximo domingo. Gracias, Sergio y Aurelio. Son las 8:05 minutos de la mañana. A esta hora, después de esta pedagogía de la consulta anticorrupción, vamos a conocer los hechos más importantes en nuestro país.
Nunca supe que odio más si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia.